tenemos el contacto nada más y nada menos que con Atilio Borón, sociólogo, politólogo, arquero también, tengo entendido, y queríamos hablar con él sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania. Le damos la bienvenida a Ronda Federal, a Atilio Borón. Estás en contacto con 8 emisoras del litoral argentino, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos. En esta oportunidad, quien te saluda, Roberto Pujol, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Bueno, Atilio, allí veíamos varias notas que publicaste en torno a este conflicto, y en varias de ellas señalás que lo que está sucediendo en Ucrania es una ocupación. Pero queríamos referirnos a estas bases militares también que rodean Rusia. Queríamos que nos explique y le expliques a la audiencia cómo se iba rodeando a Rusia con estas bases militares de la OTAN.
Claro, cuando yo hablo lo de la ocupación, ¿verdad? Es una afirmación un poquito temeraria y provocativa, porque la verdad que estoy harto de todo lo que es la prensa convencional, no solamente en este país, sino en Occidente, en donde hablan muy ligeramente de invasión, lo cual técnicamente, desde el punto de vista de la técnica militar, una invasión es cuando un ejército ocupa el territorio de otro país que no presentaba absolutamente ninguna amenaza, ningún riesgo, ni había hecho ningún gesto que pudiera interpretarse como de hostilidad hacia el gobierno, hacia el país invasor. Este no es el caso, digamos, de lo que ha pasado en Ucrania. Ucrania estuvo no solamente perpetrando un genocidio terrible contra la población ruso parlante del este de Ucrania, más de unas 14.000 personas, tal vez un poquito más según las Naciones Unidas, no en un cálculo mío, sino que además ha estado insistiendo en ser el país que puede recibir el armamento nuclear de la OTAN y colocar ese armamento nuclear en la frontera con Rusia. Y aparte de eso, es un país que ha estado sistemáticamente atacando desde el 2008 a Rusia en los terrenos diplomáticos, políticos, etcétera, con el impulso decisivo de Estados Unidos, que es el gran actor de esta tragedia. Acá hay dos grandes actores, que son Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos, como siempre, actuando con mucha astucia, movilizando a su peonada europea, gobiernos absolutamente dependientes de Estados Unidos, que no les importa exponer a los pueblos europeos a una guerra devastadora, con tal de satisfacer las órdenes de Estados Unidos, y Rusia, que entró en ese juego. Ahora hay que decir, ¿verdad?, para ser ecuánime, que Rusia entra en Ucrania, produce esa destrucción, pero luego de 15 años de espera, y que les pido que piensen esto, 15 años de espera, pidiendo que por favor la OTAN se retire a las fronteras que había antes de la caída de la Unión Soviética, porque al tener toda la frontera desde el Báltico hasta el Mar Negro, ¿no es cierto?, ocupada por fuerzas de la OTAN, con la sola excepción de Bielorrusia, Belarus y Ucrania, si llegaban a completar el tablero con Ucrania, bueno, resulta que la OTAN podía el día de mañana despachar una carga de misiles en contra de Moscú, por ejemplo, que llegarían en apenas 5 minutos hasta Moscú. Y esto es algo absolutamente inaceptable. Y acá lo dice, digamos, los propios teóricos de los Estados Unidos, o sea, los expertos más serios en relaciones internacionales no dudan en condenar a lo que ellos llaman la invasión de Ucrania. Digamos, está bien que fue una invasión, pero dicen que Estados Unidos jamás aceptaría que hubiera una base militar hostil y con armamento nuclear en sus fronteras. Y recuerdan el ejemplo que la prensa canalla que tenemos en la Argentina y en Occidente no recuerda, la crisis de los misiles en el año 1962, en donde cuando la Unión Soviética emplazó misiles en la isla de Cuba, se armó una situación que tuvo el mundo al borde de la guerra nuclear, y en 13 días, se resolvió el tema a partir de un acuerdo firmado o una conversación que tuvieron Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo que no aceptaba que hubiera armamento nuclear en un país fronterizo, aunque no fuera una de la terrestre en una isla como Cuba. La pregunta, y con esto cierro para darle chance a un ida y vuelta, es ¿por qué, si Estados Unidos no acepta que en una isla cercana haya bases militares extranjeras, hostiles, con armamento nuclear, por qué Rusia tiene que aceptarlo? Esa es la gran pregunta.
Una pregunta breve también para cerrar de mi parte. Aquí tengo algunos compañeros, muchos compañeros que quieren participar de esta entrevista, a Tilio, pero nos preocupa también la extensión que puede tener este conflicto. Uno observaba que existen 16 conflictos en el mundo que vienen perdurando en el tiempo. Se agrega el de Ucrania-Rusia y veíamos entre los datos que recopilábamos antes de hacer la nota que China, por ejemplo, está abasteciéndose de gas por 2 años. ¿Hay alguna expectativa, algún límite en torno al tiempo de este conflicto?
Mira, yo personalmente creo que el conflicto se va a extender, que va a rebalsar las fronteras ucranianas, y desgraciadamente lo digo porque creo que eso va a ser otro baño de sangre tremendo para ambas partes, para Rusia también, ¿no? Porque se va a intensificar. Pero hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta los documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, no las declaraciones de hoy de Biden, que no tienen ninguna importancia, porque Biden, pobrecito, no sabe dónde está parado, esa es la verdad. Dijo cosas que la verdad revelan que el hombre está totalmente afectado por una senilidad bastante avanzada. Por suerte no le hacen mucho caso, mismo en Estados Unidos. Pero concretamente nosotros sabemos de que estas guerras tienden a extenderse, y si se extienden, básicamente, les decía yo recién, podemos encontrar la clave en esos documentos que el gobierno de Estados Unidos viene publicando desde el año 1992. Hay 3 o 4 que son muy importantes, se los menciono ahora. El más importante es uno publicado por un señor llamado Paul Wolfowitz, que es un ciudadano israelí americano, ¿verdad? Que fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos durante la administración de George Bush padre, que él, cuando implosiona la Unión Soviética, encomienda un estudio que él después complementa a la RAND Corporation. La RAND Corporation es un tanque de pensamiento absolutamente belicista en los Estados Unidos, que ha favorecido cuantas guerras Estados Unidos libró en el mundo. Bueno, ese documento, conocido como la guía de Wolfowitz, dice textualmente lo siguiente: implosionada la Unión Soviética no significa que el peligro ha desaparecido para los Estados Unidos, porque Rusia puede convertirse en poco tiempo más otra vez en una gran potencia, y eso es inaceptable para Estados Unidos. Por lo tanto, debemos tomar una serie de iniciativas tendientes a hostigar a Rusia, debilitar a Rusia, fortalecer la OTAN, mover a los destacamentos de la OTAN, que ahora los tenemos en Europa Occidental, totalmente hacia Europa Oriental, llegar hasta la frontera rusa y, eventualmente, llegado un conflicto, hacer en Rusia lo que hemos hecho en Yugoslavia, que era un país y que de repente, a bombazo limpio, lo convirtieron en sede de 7 países. O sea, el gran proyecto, ¿verdad?, es ese. Y por eso Estados Unidos va a prolongar esta guerra. No cabe ninguna duda que esta guerra va para largo, ¿no es cierto? Porque ellos lo que quieren es que Rusia se desangre en esa guerra, y una vez que esté desangrada, atacarla y, bueno, producir a partir de ahí lo que hicieron en Yugoslavia, Siberia como un país aparte, los Urales otro país, San Petersburgo y la parte del noroeste de Rusia como un país independiente vinculado a los bálticos, la parte del sur vinculada hacia meridional. Ese es el proyecto, no podemos engañarnos. Entonces, la idea de que esta es una guerra que empezó hace 2 días o 15 días, cuando Putin hizo avanzar su ejército, esta es una guerra que hace 30 años que viene siendo proclamada y está escrito. O sea, todo esto incluso si ustedes me dejan a mí un WhatsApp, etcétera, y son documentos que están en inglés, pero si leen inglés o se lo hacen traducir, van a ver todo lo que es la doctrina Wolfowitz. Es terrible, es de terror, porque es cómo destruir a una gran potencia. Y termino diciendo esto que dice el informe: Estados Unidos no va a estar seguro nunca en el mundo mientras haya otra superpotencia, y Rusia es esa superpotencia porque ya lo es en el terreno nuclear. Bueno, más claro es el de agua, para saber qué es lo que está pasando ahí en Ucrania.
Atilio, lo invito a viajar hasta Concepción del Uruguay, donde nuestro Vamos. Colega Fabián Galarraga le va a hacer una consulta.
Un placer, Atilio, un gran abrazo. Antes que nada, bueno, lo escucho, me surgen varias cosas, ¿no? Esto de la división y del proyecto de Estados Unidos respecto de lograr la división de Rusia. Por lo mismo, ¿no ve usted ninguna expectativa entonces en esto que ha aparecido en estas últimas horas, de que se podría firmar un cese del fuego por esto de la imposibilidad o de la decisión de Ucrania de no incorporarse a la OTAN? Las últimas declaraciones del presidente ucraniano, que ha ratificado esto de algunos estados de la OTAN nos han dejado solo. Eso por una parte, y bueno, ¿y cómo juega China, cómo incide China en este conflicto también, si es que tiene alguna incidencia concreta?
Bueno, en relación a lo primero, claramente yo creo que puede haber un cese de fuego temporario, pero no creo que sea un fin de la guerra. Lo que ha planteado Putin es algo que plantearía cualquier gobernante norteamericano. Y ahí hay, le cito, pues hay varios, pero le cito uno de los principales teóricos de relaciones internacionales en Estados Unidos, que se llama John Mearsheimer, es profesor de la Universidad de Chicago, y básicamente dijo, bueno, lo que hizo Putin en el 2014, cuando se apoderó de Crimea, es lo que haría cualquier gobierno de los Estados Unidos si hubiera una amenaza como la que enfrenta a Rusia. O sea que claramente el cese del fuego no se va a producir hasta que la OTAN diga y firme un tratado diciendo que no se instalará en Ucrania. Preguntémonos por qué no quieren firmar ese tratado. Porque si se firma ese tratado, se acaba la guerra. Porque el resto, Putin lo negocia. Es decir, no es un tipo tan necio. Si a él le garantizan por un tratado internacional ratificado por Naciones Unidas, una convención, como fue el Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, de que la OTAN no se instale en Ucrania, él se retira, pero por supuesto se retira dejando una parte de Ucrania bajo control directo de Rusia, porque esa parte de Ucrania ruso parlante, ¿verdad?, había sido objeto de ataques genocidas por parte de Kiev, esos más de 14.000 personas muertas desde el 2008 para acá, con ataques al voleo, te tiraban balazos simplemente porque caían en un barrio donde había gente ruso parlante y alguno moría. No era ni siquiera una matanza selectiva. Ahora, China, y bueno, China es un país que tiene una enorme tradición en materia internacional, y China sabe que el objetivo de todo esto es debilitar a China. ¿Por qué? Porque China tiene un gran aliado en el mundo, que es Rusia, ¿verdad? Si el aliado se debilita, China se debilita. Por eso los chinos están cada vez sacando declaraciones un poco más enfáticas en contra de la política de armar a Ucrania, en contra del envío de aviones especiales a Ucrania. China sabe que Estados Unidos se la tiene jurada. China sabe que en cuanto pueda Estados Unidos va a tratar de que Taiwán se independice y sea una república independiente, o sea, robarle una parte del territorio a China, con la complicidad de la OTAN, que son estos sinvergüenzas que están ahí en las Islas Malvinas. No nos olvidemos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la OTAN, ¿no es cierto?, estamos hablando de la gente que está ocupando fundamentalmente las bases que Inglaterra construyó en las Islas Malvinas. No hay solamente ingleses ahí, es básicamente la OTAN, ¿no? Bueno, y la OTAN tiene una larga experiencia en destruir países y en apoderarse de países. Por eso los chinos están muy preocupados, porque ven de que ellos pueden ser los próximos, ¿no? Si es que Rusia se debilita mucho, bueno, China quedaría debilitada, aunque hay signos de que en el continente asiático la mirada en relación a Estados Unidos es mucho más escéptica, por lo menos crítica. Por ejemplo, ya China India, ¿no es cierto?, que son dos grandes actores económicos mundiales, han abandonado en principio el comercio internacional en dólares. O sea que la sanción que Estados Unidos le impuso a Rusia al salirse del código SWIFT, bueno, resulta que la primera economía del mundo, que es China, y una de las más importantes, que es India, ya resulta que no van a pelar el dólar. O sea, estamos entonces en un revoltijo internacional, económico, político, diplomático, monetario, que hace muy difícil ver cuál va a ser el desarrollo final.